Bueno, les había comentado más temprano que íbamos a tener la suerte de encontrarnos una vez más con alguien que ha puesto la fotografía de prensa, la reflexión sobre la fotografía hace muchos años, antes de que tuviéramos toda esta fiebre de selfies, de celulares, todas estas cuestiones. Armando Sartorotti, desde el periodismo, desde la reflexión, escribía artículos, medio solitario, hay que confesarlo, medio solitario, pero pero bueno, eso después se fue multiplicando y nos ayudó a muchos en esa época. Estamos hablando de la década del 80, todos éramos más jóvenes, teníamos más pelo y menos canas, Armando. A darnos cuenta de la importancia que tenían las imágenes y la fotografía. Y bueno, y la tecnología ha llevado a que casi que en forma pendular estemos ahora en una selva de imágenes y de fiebre por justamente fotografiar los platos de comida, lo que comemos, fotos lindas, fotos feas, no hay control de calidad. Y ahora las redes que más difusión están teniendo son las que proponen imágenes, ¿no? Instagram, uh-huh. Pinterest un poco menos, pero digamos, sobre todo con la de las imágenes, más que la de los textos o noticias, etcétera, etcétera. Y bueno, y esta cosa pendular ha llevado a que, bueno, nos demos cuenta que hay una fotografía analógica que vive y que lucha, ¿no?
Cierto, es cierto.
Bienvenido.
Gracias por la invitación.
Por favor. Bueno, ¿qué está pasando en este mundo? Es una gran coctelera que se mueve mucho, ¿no?
Lo que está pasando es que estamos en la revolución más profunda que ha vivido la humanidad hasta este momento. Sí. Esta revolución es gigantesca y, como en toda revolución, lo que sucede es que los que son protagonistas de esa revolución no se dan cuenta de la real magnitud de lo que está pasando, y eso es lo que nos sucede a todos nosotros. O sea, el tipo que tomó la Bastilla en su momento, porque pasaba por la puerta y vio que una turba se estaba metiendo para adentro y dijo, vamos con esta barra, no pensó que estaba haciendo la revolución política más profunda de la era moderna. Lo mismo los tipos que estaban tirando las cajas de té en el Mayflower, ¿verdad? En Estados Unidos, unos años antes. Entonces, nosotros hoy estamos viviendo una revolución tremenda, profundísima, ¿tá? En donde los bandazos son continuos, digo, lo vemos bien en los medios, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué medio es el que tiene la justa de hacia dónde tiene que ir? ¿Qué medio impreso sabe cuál es la fórmula hoy? Si están en una habitación oscura con una linterna en la mano y cuando iluminan un rincón, ya le cambió el otro rincón, sí, que tenían supuestamente resuelto 5 minutos antes. Entonces, en el medio de esa revolución es que están sucediendo todas estas cosas y que, bueno, que hay gente que trata de hacerle una trampa al sistema, digamos, y decir, yo no entro en la trampa del consumo, voy hacia otro lado, quiero, como aficionados en general, tomar otro camino diferente a la fotografía. Yo, honestamente, en el año 2002, en plena crisis, fui a Estados Unidos a buscar y traer las primeras dos cámaras digitales que estuvieron en manos de fotógrafos acá, una para mí y otra para Pablo La Rosa. Yo decidí desde el primer momento que no iba a ser uno de los muertos de esta revolución, ¿no? Claro. Todas las revoluciones tienen cadáveres. Pero así todo tengo un profundo respeto y un profundo cariño por la gente que hoy está pujando por la fotografía química, ¿no? Yo en general, y sé que estoy absolutamente solo en eso, no le digo fotografía analógica porque toda la fotografía es analógica. O sea, toda la fotografía es una analogía de la realidad.
Está bien.
¿Ah? Entonces, prefiero, como término personal,
acepto y respondo a todo lo demás. El antónimo de digital es analógico, entonces,
por claro, eso es que lo pero le llamo fotografía química y bueno, sé que hay una corriente muy, muy, muy fuerte de gente. Por un lado, hay una corriente muy snob. Hay una corriente muy snob sobre la fotografía química porque es lo diferente, es una forma de hacer fotografía diferente. Pero también sé que hay una corriente muy muy grande de gente haciendo muy buena fotografía con los sistemas químicos, con los procesos químicos. Incluso yo admiro mucho a Luis Sosa, lo pueden encontrar en Facebook, a él y a sus trabajos, que es un recopilador de técnicas y un maestro en técnicas antiguas químicas, tanto colodión húmedo como tainotype, que es otro proceso químico similar al colodión húmedo, uh-huh. Que en algún momento voy a hacer alguno de esos procesos. Lo que me parece que hay un pequeño tema ahí con los resultados. Hay mucha gente que puede llegar a intuir que el camino del uso de una técnica los va a transformar en buenos fotógrafos, ¿tá? Y una mala fotografía es mala fotografía con las técnicas de hace 200 años o, claro, o con las técnicas actuales.
¿Qué es, ¿tá?, una buena fotografía o una mala fotografía?
Una buena fotografía, en realidad la evaluación la pueden hacer, yo creo que estoy en condiciones de hacerla, en forma momentánea, respecto a lo que a mí, en lo personal, me parece una buena fotografía o una mala fotografía, pero el último que tiene la palabra, como en cualquier arte plástica, es el tiempo, ¿tá? Entonces, a mí lo que me sucede es que hay fotos que veo 20 años después y digo, esta foto tiene 20 años, y hay fotos que permanecen absolutamente constantes en el tiempo y, claro, con la misma solidez, con la misma solidez, exactamente. Y eso es, en definitiva, lo que le sucede a cualquier obra de arte. Creo, de todos modos, que dentro de ese paquete del esnobismo hay esa confusión, ¿tá?, de pensar que una técnica en particular lo va a transformar a alguien que no tiene el ojo, que no tiene la percepción y que no la va a tener nunca, ¿tá?, que puede adquirir la habilidad del pizarrero, digamos, como decimos en fútbol, ¿verdad? Uh-huh. ¿Tá? Del que sabe que la toca de taquito para atrás y está el compañero que está entrando al área y puede llegar a meter el gol. Pero usar técnicas antiguas, ¿tá?, técnicas químicas, no va a transformar a nadie en buen fotógrafo. De hecho, mi cámara de todos los días, yo siempre tuve cámaras miniatura, cámaras pequeñas, en la época de la fotografía química y después en la época de la fotografía digital. De hecho, nunca viajé con equipo profesional, digamos, cuando he viajado por Europa o Estados Unidos. Y mis cámaras siempre fueron point and shoot, o sea, las cámaras comunes que no tenían lente intercambiable, tanto en lo químico como en la era digital. Y hoy mi cámara de bolsillo es el celular. Y no me justifico. Cuando, claro, yo publico las fotos, no estoy diciendo, pero la saqué con celular, y me da mucha bronca cuando hay profesionales, gente que tiene buen ojo, ¿tá?, que justifica una mala fotografía muchas veces diciendo, la saqué con celular. Si la sacaste con celular, la sacaste sin ganas, ¿tá? Ese es el verdadero problema. Porque no es la herramienta lo que hace al fotógrafo, es el ojo lo que hace al fotógrafo. Y por eso repito, una buena fotografía era buena hace 200 años y si el tiempo la convalidó, es buena hoy. Pero las fotos que sacamos hoy tienen que estar en ese estándar, tienen que estar a esa altura para considerarla una buena foto. Claro. Y de ahí no importa, yo jamás pregunto cuando veo una foto, jamás pregunto cuál es la prueba de trampolín que el fotógrafo hizo. Muchas veces tratan de explicarme, no, pero yo hice tal cosa para poder sacar esta foto, y a mí honestamente no me interesa. Claro.
Es como si yo te cuento todo el sacrificio que supone para mí hacer este programa de radio para decir si es mejor o peor.
Porque no, para nada.
Muchas veces se justifica, no, mira esa obra de teatro, pobre, pero no, la verdad que salen del trabajo 10 horas y la ensayan, y entonces por eso no es buena.
Si no es buena, que no sea buena.
O que sigan ensayando hasta que sea mejor.
Hasta que sea mejor, o que sabiendo las limitaciones de ellos o de la obra, o de la apuesta, la hagan en el teatro de la escuela pública del barrio, uh-huh, que siempre estamos precisando en las escuelas públicas ese tipo de cosas. Claro.
O sea, a nadie le importa el sacrificio que yo hago para llegar acá. A mí me tiene que evaluar por este programa que empezó a las 3:30 de la tarde hasta las 6.
Para nada, si exactamente.
Lo que hay alrededor al oyente no le interesa.
Exactamente, es así.
Pero entonces, fundamentalmente, volviendo al tema de la fotografía, porque todos nos creemos, porque las vemos publicadas en las redes sociales, y nuestro entorno de amigos nos dicen, me gusta, y qué bueno, y que esto, y que lo otro, a veces nos confundimos. Yo me acuerdo que Abelardo Castillo, un gran escritor argentino, para mí de los mejores cuentistas argentinos, en su libro Ser Escritor, donde da consejos para escritores jóvenes, dice, tengan cuidado en la impresora que imprimen sus cosas, porque ahora hay impresiones, estoy hablando de los 90, porque ahora hay unas impresoras nuevas que dan la sensación de que el papel que imprimen ya no es la máquina de escribir, sino que parece que fuera publicado, y eso les pueden confundir de que están leyendo un libro de calidad y no.
Claro, es cierto.
Entonces, es un tema de lenguaje, de contenido, no de la técnica.
Claro. La fotografía además tiene un problema grave, que siempre lo tuvo en 200 años, y es que se parece demasiado a la realidad. O sea, la fotografía no es la realidad, es una representación de la realidad, así como aquel cuadro de Magritte de 1880, ¿tá? Era una pipa sobre un vano y él había escrito con letra cursiva en francés abajo, esto no es una pipa. ¿Tá? Conceptualmente es cierto lo que dice, esa es la representación de una pipa. ¿Tá? En el caso de la fotografía también sucede lo mismo. La fotografía es una representación de la realidad, a veces alterada, a veces subjetiva, a veces deformada, pero es una representación de la realidad, no es la realidad. Y entonces, cuando muchas veces la gente se planta frente a una foto, tengo una buena amiga que está haciendo mucha fotografía ahora, Alicia Haber, y ella está haciendo mucha fotografía ahora, está muy, muy pasional con la fotografía, y hay fotos que son absolutamente conceptuales, son manchas de color, ¿tá? Y entonces yo sé que en su entorno personal muchos le preguntan, pero ¿y qué es? No importa lo que es. ¿Te gusta o no te gusta? La estructura, la composición,
esa es la obra.
El juego de colores, ¿te gustan o no te gustan? Y esa es la obra, es así, exacto. Es eso.
Y cuando alguien va a tus cursos, por ejemplo, a aprender fotografía, más hoy en día, porque antes, en la época de otras técnicas, de la fotografía química, uno podía llegar a entender, entonces a mí cuando me compraron la primera cámara réflex, era la cantidad de cosas, yo no sabía para dónde agarrar, era importante tener a alguien que me enseñara, ¿no? Ahí se entendía, pero ahora está mucho más popularizado porque tenés el celular, etcétera, etcétera. ¿Qué aprende alguien que va a un curso de fotografía?
Lo primero que tiene que aprender es saber. Claro. O sea, lo primero que tiene que aprender es a entender que la fotografía es composición dentro de un espacio determinado, sea cuadrado o rectangular, ¿tá? Y manejo de luz. Es la suma de esas dos cosas. Después viene la técnica.
Bien.
Después viene la técnica. Porque la técnica nos puede acercar a una fotografía que solamente imaginamos y que el celular no nos permite hacer. ¿Tá? Por eso es que yo tengo un equipo determinado profesional y además saco la fotografía de calle permanentemente con mi celular. Pero lo primero que tiene que aprender alguien que quiera aprender fotografía, y a lo primero que realmente me preocupo, ¿tá? Es que entienda esto que estábamos hablando recién. Que la fotografía es ordenar elementos dentro de una ventana, se entiendan o no, se puedan vincular a la realidad o no, ¿tá? Que esos elementos queden armónicos, ¿tá? Igual que en cualquier arte plana, arte plástica plana, que esos elementos queden armónicos, ordenados, ¿tá? Y que sepamos manejar la luz, aprovechar la luz o iluminar esos objetos, esas superficies, de tal forma de conseguir lo mejor, el orden que nosotros queremos que el otro vea en los elementos que tenemos en nuestra foto y que lo entienda, llegue a entenderlo también, que tenga la percepción de una obra de arte. A mí me pasa mucho, por ejemplo, con Instagram, que hay veces que yo pongo un atardecer, ¿tá? Y tengo 120 me gusta. Pongo una foto que es un ejercicio estético, ¿tá? Y tengo 7 me gusta, 8 me gusta. Y benditos sean esos 8 me gusta.
¿Tá? Entendieron el mensaje.
Porque además, no es cierto que la cultura sea para todo el mundo. Uh-huh. Que la cultura en sus máximas expresiones sea para todo el mundo. ¿Tá? Hay que hacer un ejercicio. No es una cosa que nos despertamos un día y ya sabemos ver fotografías. O entender una composición estética, sea fotográfica, pictórica o del tipo que sea. ¿Tá? Llegar a esa valoración, llegar a esa apreciación, da trabajo. Como en cualquier modalidad elevada del arte. ¿Tá? De la cultura en general. Entonces, bienvenidos. Esos 8 son un premio, son realmente un premio.
Claro, porque además no se nos enseña eso, porque además es estimular la sensibilidad, es poder entender. El otro día conversaba en Sábado Sarandí con Gustavo Ripa y él mencionaba la diferencia entre escuchar y oír.
Claro.
No es lo mismo. Y acá es lo mismo, ver o mirar.
Qué delicia el último disco de Gustavo Ripa.
Una
qué delicia.
Por eso, una maravilla. No lo podés escuchar en un supermercado.
No,
Lo podés oír en un supermercado con
sí,
un ascensor.
Pero escuchar es otra cosa.
Pero escucharlo es otra cosa.
Sí.
Y acá es más o menos lo mismo.
Exacto.
Uno puede sentarse en la peluquería o en el médico, agarrar la revista en la mesita de ahí de sala de espera y entrar a pasarla. Y nada de lo que está allí le produce nada, porque además uno ve que el que está enfrente pasa las hojas de la revista y no se está deteniendo prácticamente en nada.
Exacto.
En cambio, cuando elegís mirar con atención y ver con atención, ahí entras a entender otras cosas.
Por eso importan los climas también, ¿no? A mí lo que hoy te decía sobre las explicaciones, ¿no? Uh-huh. En la fotografía conceptual hay muchas veces me he cruzado con curadores que han curado exposiciones, muestras, en donde yo llego a la muestra y hay un panegírico gigante, ¿tá? Que tiene 5.000 caracteres, ¿tá? Y me paso 10 minutos leyéndolo, y lo que me está vendiendo es excepcional. Me está diciendo, vas a ver la exposición de tu vida. Y cuando entro a ver la exposición, me encuentro con un bodrio, me encuentro con una secuencia de fotos que no me apuntan a nada, que no se van a sostener jamás en el tiempo, porque evidentemente no se sostienen por sí mismas en la pared donde están colgadas. ¿Tá? Entonces, dentro de esa fatuidad de la que yo te decía hoy, no es simplemente el tema de tratar de emular las técnicas químicas, las técnicas analógicas de fotografía, ¿tá? Porque también sucede, no importa cuál sea la herramienta con la que se haya realizado la fotografía. Ese bandeo, ¿tá? Está vinculado a la fotografía hoy, y yo creo que también tiene que ver con esa catarata. Había un fotógrafo, un editor de la agencia Magnum, la agencia fundada por Robert Capa y por Cartier-Bresson, dos grandes fotógrafos históricos, padres de la fotografía de calle moderna y de la fotografía de guerra. Este señor, Jimmy Fox, en un reportaje hablaba de diarrea de imágenes. Estamos viviendo en una diarrea de imágenes. Pero también es cierto que en esa diarrea de imágenes, yo hago una foto hoy, ¿tá? Y 10 minutos después en Instagram me la está comentando un camboyano.
Ah, sí.
Y me la está comentando un inglés. ¿Tá? O me está poniendo me gusta un fotógrafo de Neuquén. ¿Tá? O sea, gente a la cual yo no podría haber accedido jamás con la fotografía química. Uh-huh. En la época de la fotografía analógica. O sea, hoy hay puertas, miles de puertas que se abren, que si yo soy ordenado, soy metódico, ¿tá? De tratar de separar el ruido de lo que no lo es, la basura de lo que no lo es, ¿tá? Que se me abre un mundo maravilloso, gigantesco adelante, de conocimiento de fotógrafos, de autores, de reportajes fotográficos, en el caso mío, que soy un fotógrafo documental, impresionante, gigantesco. O sea, bendita revolución digital. Uh-huh. Bendita revolución digital.
Armando, y el hecho de estar en este tsunami de imágenes, prefiero decir de esa imagen.
Vos sos el responsable del programa.
Claro. <digamos. risa> No, porque no está bueno que se haya popularizado tanto las herramientas o los aparatos para fotografiar que han puesto al alcance de gente insospechada, es decir, de todos, desde niños de 4 años que ya les compran sus primeros celulares para jugar y que se sacan fotos, etcétera, etcétera. Es decir, la fotografía también hoy está ocupando un lugar que jamás, creo, ocupó en la vida de la gente.
Jamás.
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 Y eso, ¿cómo lo valoramos?
Pero vos fijate la capacidad de contar historias. Vos fijate que hoy, digo, yo fui, ya fui 2 veces a Congo, pienso ir a seguir yendo varias veces más, y pronto. Pero vos fijate que hoy, hay pueblos, vos bajás a pueblos que solamente accedes por helicóptero, ¿tá? Que todo el mundo tiene, que ahí en ese pueblo la gente tiene celular, ¿tá? Los cargan con paneles solares, los celulares, ¿tá? Se comunican con otros pueblos de alrededor, son todos teléfonos, por lo menos estoy contando una experiencia que yo viví, ¿tá? No es algo que me contó otro. La gente en general tiene teléfonos, no tiene ni iPhone ni Samsung, pero tiene la gran variedad que no conocemos acá de teléfonos chinos que salen 4 pesos, ¿tá? Y que todos tienen cámara. Entonces, esa gente está contando por primera vez en imágenes, ¿tá? Su vida cotidiana, cosa que antes era imposible, era impensable. ¿Cuánto va a quedar de eso? No sé cuánto va a quedar, porque justamente estamos en una revolución digital. Sí. Yo tengo negativos, yo estuve durante más de 20 años trabajando con fotografía química, ¿tá? Metido en laboratorio. Tengo negativos que tienen 40 años, 45 años, y van a tener 90 años más, ¿tá? Sin embargo, no tengo un solo soporte digital que después de los primeros 8 años, 10 años, no me empiece a preocupar para emigrar todo ese material a otro soporte digital, porque no va a durar más de 10 años. Ningún soporte digital está hecho hoy para durar más de 10 años, salvo excepciones beta que hay por
igual,
ahí sueltas.
No, pero igual es un problema, y abro un paréntesis, hace algunos años inclusive llegué a entrevistar al autor del trabajo en la revista Eñe del diario Clarín, todo un artículo preocupados justamente por eso, porque era un investigador del LATU argentino, el INTA, INTA creo que se llama, porque estaba preocupado, dice, yo sé que los papiros, los libros, Edad Media, todo, yo los tengo, están en lugares guardados, en buenas condiciones, cualquier investigador puede acceder a eso. Lo que no sabemos es qué hacer con todas la información que se están generando en estos días, qué va a pasar dentro de 10, 20 años, porque no tenemos forma de guardarlos, porque va a estar todos los aparatos obsoletos.
Hace 25 años era usual que guardáramos información en aquellos disquetes flexibles.
Exacto.
¿Te acordás?
Sí, sí.
¿Dónde hay un lector de disquete flexible hoy? ¿Dónde hay un lector de disquete? De disquete de computadora.
El que vino después.
El que vino después, el tipo que vino después. Entonces, por más de que esos soportes, vamos a suponer que durante 20 años se hayan conservado, ¿tá? Hoy no tenemos modo de leerlo, ¿tá? Porque no podemos acceder a lectores.
Mucha de nuestra audiencia tiene sus discos de vinilo, y salvo que se hayan quedado con, ahora están volviendo, pero que se hayan quedado con ellos, con los tocadiscos, no van a poder escuchar.
Sí,
de hecho, acá en esta radio ya no hay tocadiscos.
De hecho, los discos de vinilo tienen un proceso similar al de,
claro,
al de la fotografía química o fotografía digital. Yo escucho, volviendo al disco de Gustavo Ripa, escucho la grabación, la calidad de grabación en un CD, ¿tá? Tengo el CD del disco último de Gustavo Ripa, que lo recomiendo particularmente de que lo compren porque es una joya. La calidad de grabación que tengo en ese disco es imposible que lo tuviera en un vinilo.
Bien.
Muy lindo lo del vinilo, quiero conservar el vinilo, me encanta el vinilo, no tengo vinilo, pero sé que hay todo un comercio, toda una... No hay una vuelta porque no hay marcha atrás.
Está bien.
Porque la calidad de sonido, de nuevo, la calidad de sonido que yo consigo con un CD, ya con un CD, ¿tá? No estoy hablando con soportes más modernos, es infinitamente superior a la del vinilo. ¿Tá? No tengo el de la púa, no tengo la melancolía, no tengo la vuelta a los años 50, no tengo nada de eso. ¿Tá?
Armando, pero ¿tus hijos y tus nietos van a poder escuchar ese disco de Gustavo Ripa que vos les vas a dejar? Seguramente no, porque ya se va a quedar superado. Vos dentro de pocos años no lo vas a poder escuchar, porque ya va a estar superado por el MP3, que es algo intangible, por ejemplo. Y el MP3 dentro de 30 años seguramente ya no esté, haya otro estadio superior que tendrá otras características.
Y seguramente si hay justicia si hay justicia divina en el mundo, el disco de Gustavo irá emigrando de soporte en soporte, así como yo voy emigrando mis archivos de soporte en soporte, y dentro de 10 años compraré 10 discos diferentes de Gustavo Ripa en un soporte único, con la misma calidad o remasterizado, como decimos ahora, sí. con la versión de remasterizado que haya dentro de 10 años, para que todavía se escuche mejor, aunque yo creo que dudo que se pueda escuchar mejor, que lo que se escucha actualmente.
Acá nos dice un oyente, hoy, y volviendo al tema de la fotografía, hoy hay mucho obturador fácil.
Sí, sí, por supuesto, claro que sí. Y hay mucha foto que no soporta ni siquiera que no va más allá ni siquiera del momento en que fue disparada la cámara. Sí, por supuesto, claro. Y entre todo ese ruido hay que ir educando, ¿tá? Ya que la gente mira 10, 15, 20 fotos nuevas todos los días, o propias o ajenas, en redes sociales, o sacadas por ellos, o en colgadas al costado del ómnibus. Pensemos que eso era imposible hace 30 años, solamente 30 años, ¿verdad?
Tengo 60, lo que pasa es que el vinilo es muy emotivo, dice este.
Todo, por supuesto, pero lo es parte de lo que reconocí acá. Por supuesto, nos retrotrae a una época. Nos lleva, a los que tenemos 60 nos lleva a los 20.
Claro.
Me lleva a mí cargando con los discos, con Abbey Road y Let It Be, y el disco de Santana que tenía Samba para ti, a los bailes de mis compañeritos de 11 y 12 años.
Te erizás todo cuando lo escuchás.
Totalmente, totalmente.
Hugo Batalla siempre decía que un viaje a la nostalgia era muy bueno. El problema era quedarse ahí.
Totalmente. ¿No? Claro, totalmente.
Ese es el concepto.
Yo creo que en fotografía la clave en todo esto es bienvenida a la gente que está trabajando con fotografía química. Me parece admirable. Hay una gente del taller El Ojito que están haciendo fotografía química y además hacen una escuela de la fotografía estenopeica. El Fotoclub Uruguayo también tiene unos cursos de cámara estenopeica, que es simplemente un cajón, puede ser una lata de galletas, con un agujerito adelante y un pedazo de película o de papel fotográfico metido adentro, ¿tá? Que uno destapa el agujerito frente a algo y lo tapa de nuevo, va y revela ese único pedacito de papel fotográfico o ese único pedacito de película para obtener una foto. Eso se llama fotografía estenopeica, ¿tá? Parte de la cámara oscura descubierta en el año 1300 por los árabes, ¿tá? Y se da clase con eso. Digo, son técnicas preciosas, técnicas que recomiendo. ¿Tá?
¿Y vos en tus clases qué das?
Yo doy fotografía.
El lenguaje, o sea, que le va a permitir...
Con herramientas digitales.
Bien.
Yo doy fotografía con herramientas digitales. La fotografía química también tiene una pequeña trampita, digámoslo, ¿no? Yo soy docente hace 20 años en una universidad privada que quiero muchísimo. Y en esa universidad, durante los primeros 10 años, ¿tá? Teníamos laboratorio químico. Y entre los estudiantes, yo tenía dos franjas bien concretas de estudiantes. Aquellos que tenían una manualidad muy grande y un artesanato muy grande, ¿tá? Una facilidad para aprender artesanías muy, muy grande, que yo explicaba una vez el revelado de la película y revelaban rapidísimo el primer rollo y no lo revelaban. Y se metían en el laboratorio y explicaba una vez cómo era hacer una ampliación, ¿tá? Hacer una buena ampliación te puede llevar media hora, una hora, una buena ampliación en laboratorio, ¿no? ¿Cómo era? Y te puede llevar 5 o 6 hojas de papel, o sea, te puede llevar entre 150 y 200 pesos una buena ampliación, 20 por 25. ¿Cómo era? ¿Cómo se ampliaba la fotografía? Y él en 4 o 5 copias, hacía 4 o 5 copias, de la quinta copia hacía una foto excepcional. pero era imposible que pudiera entender la diferencia entre una buena fotografía y algo que no lo era. Uh-huh. Él simplemente levantaba la cámara y fotografiaba. Ellos levantaban la cámara y fotografiaban. O sea, sacaban una foto de lo que veían, nada más. No componían, no entendían lo que era componer, claro, lo que era iluminar, lo que... Y por otro lado, me pasaba lo otro. Me pasaba que tenía gente que vos te dabas cuenta que tenía una percepción, una sensibilidad especialísima para sacar unas fotos de primera con unos encuadres que eran una delicia, pero después se metían en el laboratorio y era un desastre. Y eso los desestimulaba. Entonces, quedaban estimulados aquellos que no tenían el ojo como para sacar fotos decentes, ¿tá? Y quedaban desestimulados los que con otra herramienta, con una herramienta más sencilla, en la era digital las hay, claro, esa gente se hubiera transformado en fotógrafo seguramente. Porque primero está ese entusiasmo por lo que se logra, ¿tá? Por la apreciación de lo que se logra, y después empieza a aprender las herramientas técnicas para mejorar incluso lo que ya se está logrando. Uh-huh. Pero en la fotografía química tiene ese problemita, ¿tá? Y es un problema, yo lo vi durante 10 años como una zanja, sí, grande, una zanja profunda.
Uh-huh. Quien quiera comunicarse contigo por el tema de los cursos, ¿qué hace?
Escribe a cursos@sarto.com.uy.
Bien, esa es tu página web, sarto.com.uy, y así se pone en contacto a través de cursos@sarto.com.uy. ¿Cuándo empezás?
Y empezamos ahora después de carnaval. Uh-huh. Ya arrancamos, por suerte yo trabajo solo con grupos de 10 personas, porque me interesa la interacción, claro, personal, y después quedaron la semana vinculado a esa persona a través de mis correos para seguir una interacción pico a pico, como sí, decimos, exacto, en el truco. Y el grupo, por suerte, de fotoperiodismo del primer semestre, yo voy hasta junio con el primer semestre, está completo y quedaban 3 cupos, creo, de para el curso de fotografía básica. Bien. Pero que espero que se van a
no
llegar.
No tengo la menor duda, cursos.
Cursos.
En plural, cursos@sarto.com.uy, el contacto con Armando Sartorotti. Gracias por venir, un gustazo como siempre.
Muchas gracias por la invitación. Chau, chau. Adiós.